Doctor Luis Lescano Claude, ¿cómo le va? Buen día.
Buenos días a la audiencia de Radio La Unión.
Doctor, ¿qué va a pasar en este contexto en el que, bueno, todo está incierto? Lo de Cartes por lo menos está definido que este sábado no va a poder jurar porque hay una incompatibilidad. Él sigue siendo presidente de la República. ¿Es así, doctor?
Sí, así es. Mientras siga siendo presidente de la República, no puede jurar como senador activo.
Algunos decían que mientras él sea presidente de la República, tampoco él pudo haber sido proclamado, doctor.
Yo creo que esa es otra cosa, ¿verdad? La justicia electoral, sobre la base de resoluciones allí en la sede de la justicia electoral y también por resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, lo proclamó como senador electo, es decir, como senador activo. Ajá. Yo creo que eso se hizo dentro de la legalidad, la proclamación de él, la proclamación como senador activo.
Claro, pero él era presidente y que ahí se contraponía también sus funciones, dicen algunos, doctor.
Pero las funciones no iban a ser ejercidas simultáneamente, pero el problema está en que pretenda, por ejemplo, esto que estamos viendo, jurar como senador activo. No se pueden sobreponer las dos funciones pretendiendo tener las dos calidades. Uh-huh. Él todavía no tiene, está proclamado, ¿verdad? Pero asumir es lo que no puede mientras sea presidente de la República.
Uh-huh. Doctor, pero a partir de ahora, Friedman es el que va a jurar el sábado, por lo que tenemos entendido, y Cartes, hasta tanto siga siendo presidente de la República, no puede reclamar esa banca. ¿Qué pasa si eventualmente le aceptan la renuncia en este nuevo Congreso que se va a instalar y se acerca a pedirle a Fernando Lugo que le devuelva la banca?
Yo creo que por eso, por esa situación que estás describiendo, justamente yo creo que no es lo correcto que jure el siguiente de la lista de titulares, sino que tiene que incorporarse el primer suplente, en carácter de suplente, porque existe una imposibilidad de que asuma el senador activo, titular, ¿verdad? El proclamado, pero es una imposibilidad que puede ser simplemente temporal, puede ser esa imposibilidad hasta el 15 de agosto, y que después ya va a estar en condiciones de asumir. Por eso yo entiendo que tiene que ser el suplente, porque ese suplente está para eso, ¿verdad? Puede asumir solo temporalmente y cuando el titular está en condiciones de ocupar la banca, pues se retira.
Claro,
en cambio, si en la lista de titulares, la incorporación de Friedman tiene que ser ya de una manera definitiva. Uh-huh. Es decir, que la lista corra, ya tiene que ser en un caso de imposibilidad de que un senador activo proclamado no pueda ocupar su banca. Por ejemplo, el caso de muerte, de renuncia, de inhabilidad física o mental definitiva, bueno, entonces sí corre la lista. Pero en este caso no existe esa imposibilidad ya definitiva.
Uh-huh. Doctor, en el caso de Nicanor Duarte Frutos, ¿por qué usted cree que él debe jurar el sábado?
Sí, yo creo que está en condiciones de asumir, porque primero ya no está en la presidencia de la República e incluso ha renunciado en forma expresa a su calidad de senador vitalicio. Yo entiendo, mi criterio es que se puede renunciar a la calidad de senador vitalicio. Es decir, no se puede entender que sea un cargo que la Constitución le impone a una persona y le impone por toda su vida. Además, como hasta hoy, por lo menos se ha visto que es un cargo que debe desempeñarse sin remuneración alguna y sin posibilidad de ocupar cualquier otro cargo público.
Uh-huh. ¿Por qué el ser vitalicio, por lo que estuve buscando informaciones, hasta la muerte, es lo que llevas contigo hasta la muerte? ¿Nos puede explicar mejor, doctor, por qué uno puede renunciar a algo que te dicen que es vitalicio?
Uno, el expresidente, electo democráticamente y no destituido por juicio político, puede ocupar el cargo de senador vitalicio y tiene derecho a ocuparlo por el resto de su vida, si ese es su deseo, es decir, si está de acuerdo con eso, si su voluntad es la de ser senador vitalicio. Yo creo que eso es lo que dice la Constitución, reconoce al expresidente el derecho de ser senador vitalicio por el resto de su vida, pero no existe una obligación. En un Estado de Derecho no se puede considerar que una persona está necesariamente en situación de desempeñar un cargo cuando, por ejemplo, no quiere desempeñar ese cargo y se le impone el desempeñar ese cargo por el resto de su vida, además sin posibilidad de ocupar cualquier otro cargo público. A mi criterio no tiene lógica eso, no se puede dentro de un Estado de Derecho pretender que exista un cargo del cual una persona no puede liberarse si su voluntad es la de no ejercer ese cargo. Incluso podría ser simplemente de no querer desempeñar el cargo y no pretender otro cargo, pero no se le puede imponer un cargo por el resto de su vida y además sin una remuneración.
Encima, ni se le paga, doctor. Ahí entro yo, cuando escucho siempre a los juristas que dicen una decisión judicial, una normativa, una ley no se discute, se cumple. Mucho más allá de lo que quisiéramos que sea en la realidad, ahí dice la Constitución que tienen que ser vitalicios. Entonces, ¿cómo nos acomodamos entre lo que hay que cumplir y lo que debería ser?
No, lo que pasa es que la Constitución no dice eso que pretenden los que opinan mayoritariamente. Yo reconozco que esta opinión que estoy emitiendo es una opinión en minoría. Lo que resalta en este caso es que prácticamente se ha dejado de lado a la Corte y al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que son los órganos encargados, que en particular la Corte, ¿verdad? La Corte Suprema es el órgano que está encargado de interpretar la Constitución. Hoy se deja de lado esa interpretación que hace la Corte, que es el órgano que en nuestro sistema de gobierno el encargado de interpretar la Constitución, y son otros los que dan esa interpretación por encima de la interpretación de la Corte Suprema. Además, todavía es más grave, ¿verdad? La interpretación realmente está dada y difundida a partir de la opinión de un medio periodístico, fundamentalmente. Es un medio periodístico el que ha dado la interpretación constitucional final. Es decir, hoy, para saber un texto, la interpretación de un texto constitucional, se pasa por encima a la Corte Suprema y se va a ver qué dice el medio periodístico. Yo creo que eso es un absurdo.
Sí, no, de hecho, solo que la Constitución también, doctor, a las personas, al común, nos da la posibilidad de rebelarnos cuando se toman decisiones que bueno, creemos que se contraponen, porque seamos bien prácticos, esta Corte que rechazó las acciones de inconstitucionalidad y en consecuencia terminó avalando o permitiendo que Nicanor y que Cartes se candidaten, bueno, ahí estaba Alicia Pucheta como ministra todavía, y ella ya estaba hablando con el presidente Cartes, por ejemplo, para ser su vicepresidenta. En otros términos, ella estaba teniendo un vínculo político con un presidente de otro poder y encima era el que se iba a beneficiar con la decisión que ella tomaba. Y por si fuera poco, ella públicamente ya se estaba expidiendo sobre la posibilidad de vicepresidenta de la República. Entonces, ¿yo cómo puedo creer que lo que Alicia Pucheta firmó en realidad lo hizo bajo criterios jurídicos y no por la pasión política?
Bueno, podrá haber todas esas opiniones, esas dudas, pero es la Corte Suprema. Lo que se tiene que cuidar es de que la Corte Suprema esté integrada por juristas que van a actuar sobre la base de las disposiciones constitucionales y legales. Pero ella y los demás integrantes de la Corte actuaron en ese momento siendo ministros de la Corte y a criterio de ellos, de acuerdo con lo que dice la Constitución y la ley. Y uno no se puede después formular interpretaciones con carácter personal respecto de cuál es la verdadera interpretación de la Constitución. Entonces, ¿para qué tenemos Corte Suprema?
Sí, no.
¿Cuál es el papel de esa corte? Si la corte interpreta las cosas de una manera, pero luego hay otras interpretaciones en que se dicen una serie de cosas, como por ejemplo que desde el punto de vista jurídico es obligatorio lo que dice la corte, pero desde el punto de vista político no. Después se dice que está mal lo que interpretó la Corte Suprema, y justamente esto que estabas mencionando, de que esa mala interpretación de la Corte Suprema
No, yo no.
autoriza al ejercicio del derecho de resistencia a la opresión.
No, yo no dije que esté mal lo que interpretó. Lo que dije es que ella no tuvo una conducta ética como para que yo crea que lo que ella dijo es realmente jurídico.
Y puede haber esa duda, pero de hecho es también otra cosa, es el criterio que mantiene la Corte desde hace más tiempo, ¿verdad? Porque el criterio fue el mismo en el caso del presidente Duarte Frutos. Fue el mismo, ese mismo criterio. También la Corte sostuvo que podía asumir el cargo de senador activo. Podía renunciar, en este caso sería implícitamente, y después él lo hizo explícitamente, podía renunciar al cargo de senador vitalicio y asumir como senador activo. Esa es una opinión ya que tiene un cierto número de años de haber emitido la Corte Suprema esa opinión.
Casi 10 años.
No es de hoy solamente, ahora, de estos momentos.
Casi 10 años tiene esa interpretación, doctor, entonces.
Sí, ya en el, a ver, un poco al concluir su mandato, sí, desde 2008, las cosas sucedieron prácticamente de la misma manera que están sucediendo ahora. Duarte Frutos presentó también en junio de 2008, presentó renuncia, no le aceptó el Congreso su renuncia, tuvo que continuar hasta el 15 de agosto y después intentó asumir como senador activo. Se da la misma situación que ahora se está dando con Cartes. Y va a depender del Congreso. Es decir, el Congreso actúa sobre la base de sus propios criterios, independientemente de cuál sea el criterio de la Corte Suprema. Pero la Corte Suprema, según la Constitución, es el órgano encargado de la interpretación de la Constitución, con carácter final, con carácter de interpretación última, de interpretación definitiva, es la Corte Suprema. Y
Perfecto.
quizá una cosa que yo también quiero dejar bien claro es que yo no tengo ningún tipo de vinculación ni con el actual presidente ni con el anterior, ni tampoco afinidad política con ellos. no tengo ningún tipo de relación con ellos.
Doctor, ¿por qué se utiliza la palabra senador activo si esa palabra no está en la Constitución? O por lo menos esa expresión.
Y se usa entendiendo que el senador vitalicio está en una situación de senador pasivo, oponiendo a eso, tratando de hacer una oposición entre el senador vitalicio, que sería el pasivo. Incluso algunos dicen que se trata de un cargo simplemente honorífico, que tampoco esa era la idea en la convención constituyente. En la convención constituyente se pensaba que iba a desempeñarse como un senador activo con la dieta, una dieta igual al senador activo, que podía realizar las mismas funciones que el senador activo, con la única diferencia de que no tenía derecho al voto. Después, en todo lo demás, podía desempeñarse como un senador activo de elección popular.
Claro, claro. De igual modo, esa palabra no existe y no sé por qué la utilizamos, doctor. Siempre me pregunto, ¿verdad? ¿Por qué, de dónde sacamos la palabra activo si ni siquiera está en la Constitución? Pero bueno, como dice usted, es de uso porque se hace un comparativo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo que no es una expresión muy acertada, pero es simplemente para tener una idea, para diferenciar. ¿Para qué? Sí, para eso, pero no es quizá lo más apropiado.
Doctor, ¿usted cree que el próximo periodo de gestión de gobierno debe convocar a una convención constituyente y poner con claridad los temas que siempre causaron o generaron dudas?
Yo creo que podría ser interesante, pero con mucho cuidado, verdaderamente, porque con la Constitución de 1992 se avanzó mucho. Se avanzó mucho, particularmente en cuanto a la parte dogmática, los derechos, libertades, garantías que están reconocidas a los gobernados. Era en ese sentido se avanzó mucho. Había una efervescencia democrática después de la caída de la dictadura. Todos los sectores estaban en una situación favorable a la incorporación de una serie de derechos. Yo no sé si hoy ya existe el mismo espíritu. Realmente creo que hay cierto riesgo en cuanto a convocar a una convención constituyente de forma directa, sino que creo que tiene que haber conversaciones previas, llegar a acuerdos políticos previos antes de convocar a una convención constituyente. Hay que recordar, por ejemplo, que hay un predominio abrumador de los partidos políticos tradicionales, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Es un predominio, pero altísimo, de ambos partidos, que son partidos conservadores. Y evidentemente que la Convención Nacional Constituyente que se elija va a tener más o menos la misma composición. Es decir, va a haber un predominio de los partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Y doctor, con eso no se puede esperar mucho.
Claro, claro. Doctor, le agradecemos sus expresiones y posturas. Que tenga buen día.
Igualmente, cuando gusten.
Doctor Luis Lescano Claude.